Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán tras el asesinato del comandante que lideraba las operaciones de la Guardia Revolucionaria iraní ha complicado enormemente la situación en los mercados financieros. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha aumentado la crispación geopolítica y los mercados internacionales han reaccionado de forma inmediata, han respondido como un resorte. Han caído las bolsas europeas, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,5% hasta 9.646 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a caer más de un 1%. Las bolsas de Estados Unidos operan esta tarde con pérdidas extendidas. Además, el petróleo se ha disparado, sube más de un 4%, roza los $69 por barril, que es su precio más alto desde septiembre. Crece el temor a que se contraiga la producción de crudo en el Golfo Pérsico si continúa aumentando la tensión bélica. El dinero busca refugio además en la deuda pública, sobre todo en los bonos alemanes y también en el dólar, que hoy sube con fuerza, pero sobre todo los inversores se han refugiado en el oro. Hoy roza los $1,550 por onza, es un precio que no se veía desde el pasado verano.
La policía ha detenido en Albacete a una joven de 18 años, acusada de simular su propio secuestro después de que su familia denunciara su desaparición para evitar represalias por parte de sus familiares. COPE Albacete, a Alonso Gómez.
Una chiquillada, ya que esta joven de 18 años en realidad estuvo con un conocido decidiendo denunciar los hechos cuando se percató de la alarma que había generado por no informar de su paradero para evitar represalias por parte de sus familiares. Se inventó que la secuestraron dos varones y una mujer que la mantuvieron encerrada en una habitación, aunque no concretó ningún dato que pudiera llevar a la localización donde estuvo privada de libertad ni a la identificación de sus captores, lo que llevó a los agentes de la Policía Nacional a sopesar la posibilidad de que su relato de los hechos no fuera cierto.
Estamos ya a 3 de enero, pero unos 400 jóvenes siguen celebrando la Nochevieja en una fiesta ilegal, en unas naves abandonadas en la localidad castellonense de San Mateu. Eva Revenga.
A este ritmo siguen de fiesta desde que empezó 2020. La convocatoria a esta fiesta se hizo a través de las redes sociales y han acudido personas de varios lugares de España. Desde el día 1, tras el aviso de un vecino, la Guardia Civil vigila la zona, pero al ser propiedad privada no ha podido intervenir de oficio, aunque ahora la propietaria, la Diputación de Castellón, ya ha presentado denuncia. El Ayuntamiento de San Mateu también ha presentado una denuncia, ya que la fiesta no tiene autorización municipal. La mayoría de vehículos de los participantes se encuentra aparcado en el interior de la zona acotada. La Guardia Civil de Castellón no ha informado si tiene previsto intervenir hoy, mañana o esperar a que los cientos de participantes se marchen voluntariamente en las próximas horas tras sumar ya 3 días de fiesta consecutivos.
En deportes, Valverde ha repasado la actualidad del Barça. Luis Millán.
En la rueda de prensa previa al partido frente al Español, en la que Manolo Oliveros han salido a relucir varios nombres.
Sí, por ejemplo, Ter Stegen es baja para mañana y también para la Supercopa de España en Arabia Saudí. Cuenta con Arturo Vidal, denuncias al margen y si están o no en óptimas condiciones. Messi, Suárez, con solo 2 días de entrenamiento, ha dicho esto.
Igual que el resto, ellos se llevaron un trabajo para hacer en sus vacaciones. Ayer llegaron bien y vamos a ver cómo se encuentran hoy. En función de cómo se encuentren, pues decidiremos para mañana, teniendo en cuenta los condicionantes que tenemos esta semana.
Y hasta ahora seguimos en la ciudad deportiva, donde debe de comenzar a entrenar el Barça Víctor Navarro.
Aún no han salido los hombres de Valverde. Ernesto está revisando en el círculo central con su cuerpo técnico las últimas instrucciones que les darán en este último entrenamiento antes del derbi de este sábado.
Por su parte, el Real Madrid ya ha dado su lista de convocados para el partido de mañana ante el Getafe. Zidane recupera a Casemiro tras sanción y pierde a Ramos por el mismo motivo. El técnico francés no ha podido recuperar a Lucas Vázquez, Marcelo y James. Y en menos de una hora vuelve la Liga. A las 7, el Leganés tratará de abandonar los puestos de descenso en Pucela ante el Valladolid. Y a las 9, el Sevilla recibe al Athletic con posibilidad de ponerse a 2 puntos del liderato. Además, también hay un partido de segunda, la 7 entre Extremadura y Alcorcón. Lo contaremos todo desde las 7 en tiempo de juego en las emisoras de COPE+. Y cerramos con baloncesto. Esta noche, 2 partidos de Euroliga, Villarreal Real Madrid y Valencia Basket Alba Berlín.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Buenas tardes, Madrid. Mucho frío en el centro, 5 grados. Marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Y los Reyes Magos ya están por aquí. Son tantos los niños a los que quieren ver que ya han comenzado algunas cabalgatas en los barrios de Chamartín, Fuencarral, El Pardo y en San Blas Canilleja. Recuerda, en esas zonas hay cortes de tráfico para que puedan pasar las carrozas. Mañana habrá más cabalgatas y, por supuesto, el domingo, un poco antes de que nos dejen los regalos en casa. Sus majestades saldrán desde las 6:30 por el centro. Y estamos en plena operación salida del Puente de Reyes y ahora mismo la verdad es que las carreteras están bastante bien. Tenemos algo de retenciones de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. De entrada también hay tráfico en la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la 6 desde Majadahonda hasta el Plantío. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
¿Alguna vez has visto una lluvia de estrellas? Normalmente suele ser en verano, cuando el cielo está despejado, es cuando mejor se ven. Pero esta madrugada podremos disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más relevantes, la lluvia de las estrellas de las Cuadrántidas. Este fenómeno, por lo visto, se va a poder disfrutar desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero, es decir, dentro de unos días. Aunque esta noche, del 3 al 4, su intensidad es mayor. Y si quieres verlas, y o no sabes muy bien dónde hacerlo, bueno, pues escucha muy atento las recomendaciones que nos va a dar José María Madiedo, que es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es la noche.
Sí, efectivamente. Como se comentaba hace un momento, esta lluvia, la de las Cuadrántidas, está activa desde finales de diciembre hasta aproximadamente el 12 de enero, pero, sin embargo, su actividad es muy, muy baja durante casi todo el tiempo. Apenas se puede ver, si acaso, una estrella fugaz a la hora. Pero esta noche, esta madrugada, la del 3 al 4, es cuando tiene lugar el máximo. Y aquí se van a poder ver muchísimas más. La actividad se va a incrementar muy, muy fuertemente hasta conseguir ver del orden de unas 100 por hora incluso.
Antes de pasar a conocer en qué consiste, por qué se produce esta lluvia de estrellas, ¿el nombre de dónde viene? ¿Cuál es el nombre del origen de Cuadrántidas?
Pues viene de una constelación que ya no existe, se reformaron las constelaciones hace algún tiempo, y había una constelación llamada Cuadrante Mural, de donde parecían radiar estas estrellas fugaces. Y esa constelación pues ya se eliminó, y aún así se mantuvo el nombre de la lluvia de estrellas, por eso el nombre de Cuadrántidas.
¿Por qué se producen?
Pues se producen porque todos los años por estas fechas la Tierra, al girar alrededor del Sol, al orbitar alrededor de nuestra estrella, cruza una estela de partículas. Una estela de partículas que son muy, muy pequeñas, incluso más pequeñas la mayoría de ellas que un grano de arena. Y estas partículas que están dejadas por el objeto que originó las Cuadrántidas, que no se sabe muy bien si es un asteroide o un cometa, pero esta estela de partículas se atraviesa, como digo, todos los años por estas fechas, y esas partículas entran en la atmósfera a una velocidad muy grande, una velocidad de unos 42 kilómetros por segundo. Eso sería equivalente aproximadamente a cruzar la Comunidad de Madrid de norte a sur en unos 3 segundos, o sea, la velocidad es elevadísima. Y eso lo que provoca es que cuando estas partículas de polvo entran en la atmósfera a una velocidad tan grande, se vuelvan incandescentes por el rozamiento con el aire y entonces emiten luz. Y esa luz es lo que vemos como una estrella fugaz.
Hombre, en verano tenemos que buscar pues un lugar donde haya mucha poca contaminación lumínica, por eso es importante alejarse de los centros urbanos. ¿En esta ocasión es lo mismo? ¿Tenemos que buscar el mismo entorno?
Sí, para todas las lluvias de estrellas fugaces, las recomendaciones son las mismas: ir a un sitio con la contaminación lumínica menor posible, con un horizonte bien despejado. Y lo que sucede, a diferencia de las Perseidas, por ejemplo, que tienen lugar en agosto y donde uno sí puede llevar a cabo eso más fácilmente, porque es una época vacacional, la gente pues puede estar fuera de su núcleo urbano, en el campo, la playa, etcétera, pues aquí en invierno es mucho más complicado hacer eso, y además el clima en el invierno es mucho más desapacible. Por eso la lluvia de las cuadrántidas es menos conocida, a pesar de que es incluso más activa que la de las Perseidas, pero las recomendaciones son las mismas para todas.
Uh-huh. O sea, y en horario el mismo, tenemos que irnos, pues muy, muy entrada la noche.
Bueno, eso va variando de año en año, porque la lluvia de las gemínidas, a diferencia de las Perseidas, por ejemplo, que están activas durante toda la noche, las cuadrántidas se caracterizan porque su pico máximo, cuando se produce ese incremento tan grande de actividad, dura muy poquitas horas, puede durar a lo mejor unas 5 o 6 horas. Es un pico muy concentrado en el tiempo.
Uh-huh.
Y no. Eso hace que de año en año la hora de la noche a la que sea más propicia observar, pues vaya variando.
No sé si es un buen momento para pedir un deseo, José María.
Pues yo creo que sí, que sí. Eso nunca está de más. Y además, como se podrían ver tantas, yo creo que no está de más pedirlos porque, bueno, todo lo que puede pasar es que no se cumpla.
Que no se cumpla, claro. Y con todas las demás que están en esa lluvia, oye, alguna tiene que atender nuestros deseos. Eso está claro. Eso está claro.
Una otra,
exactamente. Oye, ha sido un placer saludarte. José María Madiedo, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos ha contado dónde podemos ver y cuándo podemos ver, sobre todo esta noche, esta lluvia de cuadrántidas. Gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, gracias. Pues tenemos una noticia de última hora. La Junta Electoral destituye a Quim Torra de su cargo de presidente de la Generalitat. Decíamos en esa conversación con Miriam Fernández y con Fernando de Aro que no creíamos que se fuera a pronunciar en estos días. Sabíamos además que había recibido cierta presión los miembros de la Junta Electoral, nos lo decía Fernando de Aro, para que su decisión no coincidiera precisamente con el debate de investidura, con este fin de semana, el debate de investidura de Sánchez. Nos vamos a ir hasta el Congreso, allí está José Ángel Cuadrado. José Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? De nuevo, ¿cómo estás?
Bien, pues mira, recogiendo esta última hora.
Pues sí, estábamos muy pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central, que se reunía desde esta mañana a las 12 del mediodía, y fíjate que pues 6 horas y cuarto después tenemos ya una decisión. Quim Torra es el primer presidente desde 1978, primer presidente de la Generalitat, que queda inhabilitado en el ejercicio de su cargo. O sea que, bueno, era en principio lo esperado. Y ojo, porque la pérdida de la condición de diputado por parte de Quim Torra debe llevar aparejado automáticamente su cese como presidente. Porque el estatuto impone tener la condición de parlamentario autonómico como requisito para ser el jefe del Ejecutivo. Ya veremos qué sucede porque, por un lado, cabe recurso de Torra ante el Tribunal Supremo y porque, por el otro, el propio presidente ya ha dicho que, en principio, no iba a hacer caso de esta resolución y que se iba a plantear una moción de censura ante el Parlamento catalán para que fueran los diputados los que anunciaran si mantenían la confianza en su cargo o no. O sea que eso es lo que te puedo contar hasta ahora.
Bueno, pues nos quedamos con esa noticia a última hora. Gracias, José Ángel, un abrazo.
Iremos ampliando, ¿eh? Aquí nos quedamos.
Perfecto, gracias. Voy a saludar a que está aquí en el estudio acompañándonos a esta Expósito, Ángel Expósito. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Bien, y también al teléfono está Cristina López-Lichtin. Hola, Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a los oyentes.
Ángel, Cristina, que no, yo no, no esperábamos esta decisión, ¿o sí? Sí,
sí. Sí, no le quedaba otra. O sea, la inhabilitación sí. Otra cosa es la reacción. La reacción, por un lado, va a ser que sigue en el puesto, que recurrirá, tendrá que dejar el puesto de diputado, pero da igual, para lo que hace el Parlamento da lo mismo, pero él va a seguir como presidente hasta que no pueda más, se resuelva el Supremo y antes, quizás, convoque elecciones en Cataluña.
Pero conocer la decisión de la Junta coincidiendo con este fin de semana, sí.
Sí, incluso hoy viernes. De ahí, según muchos, las prisas de que ayer Esquerra ratificara el acuerdo antes de conocerse la inhabilitación.
Ajá. Es toda una cuestión de plazos. Efectivamente, se había considerado que la Junta Electoral Central en realidad estaba asumiendo el puesto del recurso que existe ya ante el Tribunal Supremo, pero es verdad que ha sido el PP quien ha movido esta iniciativa sabiendo las mayorías que le favorecían y que contaba con esta solución. Lo que ocurre es que efectivamente entramos ahora en un periodo de lo más incierto, porque en la medida en que Torra tenga que retirarse es más que probable que se convoquen elecciones, que es el criterio de Puigdemont, y pondría a Esquerra en una situación difícil en su pacto con el PSOE. Por eso yo entiendo que se ha corrido tanto, que nos encontramos con la sesión de investidura este fin de semana, que se antepone incluso al Día de Reyes y a la Pascua Militar, que es una paradoja que no se ha dado nunca y que es de lo más inoportuno. El presidente quiere hacerlo a toda costa para que Esquerra no se vea obligada, en caso de convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont, a romper con el PSOE para escenificar el mismo grado de independentismo que Junts per Cat.
Uh-huh. Hablamos del programa especial, la programación especial que mañana presenta la cadena COPE de 9 a 2 de la tarde con Cristina, dentro del fin de semana, un programa especial informativo que va a emitir íntegramente el discurso de Pedro Sánchez, y allí con Cristina, con el paso de todos los comunicadores de esta casa.
En efecto, fin de semana ha suspendido su programación ordinaria, todo lo que había previsto, justamente porque Pedro Sánchez ha hecho tan intempestivas desde el punto de vista político estas fechas tan bonitas, y entonces vamos a hacer edición especial de fin de semana desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados, mañana desde las 9 de la mañana, en que se calcula que empezará Pedro Sánchez a hablar, hasta las 2 del mediodía, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 2, con la inestimable presencia de Carlos Herrera y de nuestro querido Ángel Expósito y la anuencia de todos los compañeros de informativos que estarán en la cámara, en los pasillos, contándonos el momento a momento. De tal manera que va a ser una mañana y un fin de semana apasionante, porque Pedro Sánchez va a tener que no solamente justificar este tremendo proyecto de un gobierno con los populistas y los independentistas, sino responder inmediatamente a las interpelaciones que, por ejemplo, mañana hagan Pablo Casado, Abascal, y vamos a poder escuchar también el discurso del que será vicepresidente, de Pablo Iglesias.
Programa especial con análisis de Carlos Herrera allí desde el Congreso, Fernando de Haro con Ángel Expósito, siguiendo detalladamente lo que ocurra en esa sesión tan especial. Ángel, primer ejecutivo de coalición, 8 meses sin gobierno efectivo, la segunda investidura protagonizada por Sánchez. ¿Qué más queda?
No, queda alguna exclamación tipo glup. O la que se nos viene encima, ¿no? Yo no sé qué me preocupa más, si el gobierno de coalición, que dicho así puede sonar hasta bonito, o los apoyos de fuera, esos ministros sin cartera, que van a ser los de Esquerra y hasta los de Bildu, ¿no? Dicen, quiero ver algo medianamente esperanzador, que el peso de la púrpura amainará a Pablo Iglesias, no sé por cuánto tiempo, pero el propio martes, cuando ya conozcamos la investidura oficial, conoceremos por la tarde la composición del gobierno, y me temo que va a ser para echarse a temblar en gran medida. Pero como digo, me parece más preocupante todavía que el propio Ejecutivo y la mesa del Consejo de Ministros, los ministros de fuera de la Moncloa. Me parece más preocupante el pacto con Esquerra y lo que hemos leído sobre las consultas y demás, que el propio acuerdo de coalición con Podemos.
Y luego tendremos al matrimonio Ceaușescu, por un lado, o sea, Pablo Iglesias y su mujer, como vicepresidente y ministra, que es una cosa verdaderamente alucinante, a Yolanda por el tema de Galicia, tendremos probablemente a Alberto Garzón, en fin, seres inauditos, pero además es que lo que se está negociando, y en este sentido me retraigo lo que ha comentado Carlos Herrera esta mañana, o comentaba ayer José María Brunet en La 13, No solamente está la cuestión de someter a los catalanes cuestiones que afectan a la soberanía nacional o una mesa bilateral con reconocimiento bilateral de supuestos gobiernos, es que además están indudablemente sobre la mesa los asuntos que están recurridos al Tribunal Constitucional a raíz del golpismo del 2017, por ejemplo, y esto es claro que con toda probabilidad se va a conceder, la reposición de las embajadas independentistas por todo el mundo o el asunto de la hacienda catalana. Son asuntos gravísimos que se cargan todo el esfuerzo realizado a raíz de la convocatoria del 155, con lo que nos costó a todos,
¿Tenéis esperanza en la presentación del Ejecutivo, del discurso, de las palabras de Sánchez?
Yo la justa, quiero decir, de verdad que hago esfuerzos de voluntad para intentar ver algún atisbo de esperanza positivo o de normalidad. Por lo menos algo que pueda sobreponerse a la preocupación y al gloom que tenemos todos encima, ¿no? O la gran mayoría de los españoles. Yo, sinceramente, espero su discurso, espero que dé alguna explicación de todo aquello que no nos han dejado ni siquiera preguntar, pero no tengo ninguna conmigo de que acabe medianamente convencido, lo siento.
Cristina.
Yo estoy, no puedo estar más de acuerdo con Ángel Espósito. O sea, para empezar, él se ha negado a comparecer ante los periodistas en las últimas semanas, el viernes mismo. O sea, hoy ha evitado el Consejo de Ministros, entre otras cosas, para que no se le preguntase sobre algo tan grave como lo ha anunciado ayer con los puntos del acuerdo que ha hecho público también Esquerra Republicana y que ha sido portada en todos los periódicos. Y mañana vamos a ver si replica, ¿eh? Porque después de su discurso interviene en Casado, interviene Abascal y tendría derecho de réplica. A mí no me extrañaría nada que ni replicase. Vamos a ver, porque él lo que quiere es corre que te corre, largar a los diputados a las 3 de la tarde el domingo en los aviones. Es el último, les han dicho que pueden coger billetes a esa hora, o sea que casi acabaría a las 12:30 la sesión en la Cámara y irse a celebrar los Reyes Magos porque es lo que quiere, ¿no? Entonces yo dudo mucho que nos vaya a plantear grandes pistas y, por supuesto, dado el secretismo de las conversaciones con Esquerra, que nos estamos enterando como podemos los periodistas de lo que se está comentando, que nos dé clave alguna. Pero, en fin, efectivamente, habrá que escuchar primero al que va a ser presidente de España y vamos a ver. En círculos socialistas se dice que lo que se puede someter a consulta en Cataluña es una nueva versión del Estatuto. Pero, en fin, eso es poco consolador, teniendo en cuenta que eso ya lo hizo Zapatero y que de aquellos fangos estos lodos. O sea que vamos a ver qué escuchamos mañana, lo escucharemos con paciencia.
Es más, por añadir una cosita más, un párrafo más a lo que ha hecho Cristina, en caso de que dé alguna explicación, en caso de que diga cualquier cosa que justifique el pacto, ¿le creeríamos? Claro, después de lo que hemos, después de lo que hemos vivido
el
estos últimos
años.
Claro,
sí.
Diga lo que diga. Sí. ¿Le tenemos que creer? Pues chico, a partir de ahí, pues apague, vámonos.
Sí, dudáis que...
preguntar a los militantes socialistas, ¿no? Que lo han votado porque él se comprometió públicamente a no cerrar acuerdos ni con los podemitas ni con los independentistas. Habrá que preguntar a los militantes del PSOE o a Page, ¿no? Que hoy ya ha impugnado en un comunicado público el presidente de Castilla-La Mancha el asunto del acuerdo con la Esquerra.
¿Dudáis que va a ser un gobierno progresista, social, igualitario, progresista, progresista?
Pero yo progresista, reformista y feminista, viniendo de donde viene la escuela del vicepresidente y sus cuatro ministros, pues puede ser cualquier cosa. Podría decir perfectamente, voy a formar un gobierno socialista, bolivariano, apoyado a independentistas, pues bueno, oye, es legítimo y es la verdad. Ahora, que hable de progresismo, alguien que se ha formado por desde y con la pasta del régimen chavista, perdóname, no me vale ese calificativo.
Ahí está.
Hombre, insisto, yo solo preguntaría a Page. Page lo que ha dicho en su comunicado es que este acuerdo con la Esquerra lo que hace es romper la unidad de derechos de los españoles, que proporciona a la ciudadanía catalana derechos que no tiene el resto de la nación, que rompe la soberanía nacional y hace dos niveles de españoles. Si eso es progresismo...
Volviendo al programa especial de la cadena COPE, informativo, de 9 a 2 de la tarde con Cristina López-Lifting a la cabeza. ¿A las 3 coges tú el relevo?
No, a las 2 coger el relevo los servicios informativos, con Iván Alonso al frente, y a partir de ahí empieza tiempo de juego. Y lo que haremos será, pues en cada descanso, en cada discurso, en cada pausa entre partidos, pues con Paco, Pepe y Lama, servidora desde el Congreso. Paso, estamos.
Ir entrando y contando,
claro que sí, contando
lo que esté ocurriendo.
Sí.
Me parece fenomenal. El domingo por la mañana vuelve a coger la dirección Cristina, con también con todo lo que ocurra allí en esa votación. Y él tiene que pasar 48 horas porque no conseguirá la mayoría y tendremos que irnos al martes.
Y el martes ya os
7,
toca a vosotros.
El martes le toca a Herrera, que va allí por la mañana.
Sí, no. El martes irá por la mañana, pero la votación va a ser al mediodía.
Al mediodía,
y
sí.
El gobierno, o a Fernando de Aro o a mí, quiero decir, va a ser a
la presentación
tarde.
Del nuevo gobierno, sí. De coalición.
En medio no solamente vienen los Reyes Magos, sino que el rey español se reúne con los representantes
Papeleta.
De los ejércitos para la Pascua Militar.
El lunes.
La carita que le va a tener que poner a Pedro Sánchez el rey también va a ser motivo de noticia el lunes por la mañana. O sea que los oyentes no se pueden despegar de COPE porque en cualquier caso van a tener minuto a minuto toda la información y por la tarde del sábado y el domingo no solamente expósito en toda la programación de deportes, sino también en cope.es toda la información.
Claro. Una cosa, también por añadir otro párrafo a lo que ha dicho Cristina, que suscribo. Más allá de la carita del rey, recordemos que delante del rey en la Pascua, de manera solemne, no solo está el presidente del gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior, sino que enfrente tienen a toda la cúpula militar y de la Guardia Civil, de los ejércitos y de la Armada, que van a tener vestido de chaqué a un presidente del gobierno 24 horas después, que va a pactar con un republicano aconstitucional que ya está en contra del propio jefe del Estado y que va a llegar al gobierno gracias a unos independentistas que antes de ayer acosaron, retuvieron a la propia Guardia Civil en la Consejería de Junqueras. La carita del rey será la que es,
claro.
Pero imagínate los demás, ¿eh?
Y por añadirte, justamente van a tener los responsables de la Guardia Civil delante al ministro, que dice que no va a sacar la Guardia Civil de Navarra cuando ha pactado su retirada de los servicios de tráfico, lo mismo que se hizo en Cataluña, para quitarlos, digamos, de la vista habitual de la ciudadanía navarra. Y atención, que han pactado esto con el PNV vasco.
Sí,
o sea,
sí,
que para la humillación de todos los navarros han decidido la salida de la Guardia Civil de los servicios de tráfico navarros con los vascos.
Está claro que somos los españoles somos los mejores para hacer cosas imposibles.
Sí, cada uno se suicida como quiere.
Como quiere. No hay nadie en el mundo, ¿eh? No hablamos en el mundo que dé.
Bueno, lo de los británicos tampoco está
bueno.
Mal.
Pero no harían eso delante de la reina.
No, ni de coña.
Pues
que teníamos en la transición unos fundamentos que nuestros mayores establecieron sólidamente y somos los más tontos del mundo al desmontarlos cuidadosamente y al contradecirnos con respecto al enorme esfuerzo del 155 después de la escena del golpismo. Yo solo encuentro un parangón en las tonterías que se hicieron en Grecia, lo cual te hace pensar lo pequeño y humilde que ahora es este país, la verdad.
Tenemos que empezar a decir en voz alta que el espíritu de la transición ya no existe.
El espíritu existe, es la herencia. El espíritu existe, lo que nos estamos cargando
ahora,
es la propia transición.
Exacto. A lo mejor sí. Los ciudadanos lo tienen, pero los dirigentes políticos, hay que decirlo en voz alto, no lo tienen y no van a tenerlo. Esto no se recupera.
Yo no haría generalizaciones. Quiero decir, aquí lo que hay es una traición a la transición por parte de un sector catalán minoritario que quiere hacerse con la tarta del poder y de la economía en Cataluña, de sectores similares en algunos otros territorios españoles y una traición de un sector del Partido Socialista que se ha entregado a los podemitas. O sea, aquí cada uno que aguante su responsabilidad, ¿eh? Que yo lo que digo es, cuando este domingo en la votación el Bloque Socialista, uno a uno, todos los diputados digan sí a este acuerdo, que ellos carguen con la responsabilidad, porque me parece mentira que no haya un diputado que se levante y diga,
sí.
No, yo esto no lo voto.
¿Sabes cuál es el problema, Cristina? Que ellos cargarán con la responsabilidad, la historia les juzgará y nosotros con las consecuencias. Ese es el problema.
A ver quién recupera eso. Bueno, además de escuchar este programa especial, la sesión de investidura también se podrá ver en video streaming por la web, con realización en directo, gráficos interactivos y conexiones en directo con imagen de los puntos clave de la jornada. También en la web, en redes sociales, habrá información actualizada durante las 24 horas y podremos leer las crónicas de todo lo que vaya sucediendo. Así que ya sabéis, programa especial con Cristina López a partir de las 9 en punto de la mañana con los grandes comunicadores de esta casa, Carlos Herrera, Fernando de Aro y Ángel Espósito. Muy informativamente interesante el fin de semana y el martes muy interesante, pero también con cierta tristeza.
Cristina, te llevo los churros.
Por favor,
venga.
Con el domingo.
Sí, coger fuerzas.
Verdaderamente pintoresca, ¿eh?
Coger fuerzas.
Con los reyes, por la esperanza de, en fin, de la eterna misericordia de Dios y de una tristeza horrorosa por España. Yo estoy muy preocupada. En fin, mañana nos vemos, Ángel, y muchísimas gracias por dejarnos contarlo a los oyentes.
Gracias.
Hasta mañana.
Un Chao. Abrazo fuerte. Chao, Hasta Pablo. Mañana. Chao. Vamos a comernos un trocito de roscón, que a ver si nos levanta un poco el ánimo.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Ángel Espósito, churros no, un roscón de Reyes el domingo, hombre, por favor.
Lo llevaba maquinando desde que se sentó en el estudio. ¿No? Iba a decir, fraguando ahí dentro, diciendo, un momento que aparezca la Rosado, le digo.
Rosa Rosado, los españoles consumiremos esta Navidad 30 millones de roscones de Reyes. Es el dulce tradicional por estas fechas. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué dicen nuestros oyentes?
Rosa? Pues mira, querido Ángel Espósito, dicen los oyentes que está la mar de bueno, que estamos comprobando que hay roscones triunfando. Adiós. Triunfando estas fechas, incluso entre los que miran con lupa lo que comen, ¿eh? Porque es verdad que es uno de los dulces más típicos de la Navidad, al que nadie puede resistirse. Dicen por aquí que a mí me enloquece que los turrones, los polvorones y mazapanes está muy bien, pero un buen roscón de Reyes con una taza bien calentita de chocolate. Ay, esto sí. Te quita el sentido. Lo mismito opina esta amiga de Santander.
Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que el rosco de Reyes es el dulce que más me gusta de las Navidades. Paso de turrones, de peladillas, de mazapanes, pero el rosco me encanta. Tiene que ser seco, con almendra por encima y punto, nada más. Y le puedo comer a lo largo de toda la semana o 15 días en cuanto empieza a ver, les traigo para desayunar. Después de comer de postre, por la noche, con café, me da igual. Me encanta el rosco.
Todas me identifico muchísimo con esta amiga de Santander, porque para mí el roscón tiene que ser solamente la almendra por encima y se acaba.
Y poco más, no necesita mucho más.
No, quiero más adornos.
Es cierto. Luego también hemos encontrado otro oyente al que no le agradan mucho los roscones, ¿alguno hay? Sí.
Pues yo la verdad que no soy de muchos dulces. Y el roscón de Reyes, pues sinceramente no como mucho. Si acaso a lo mejor un trocito porque a lo mejor tiene fruta escarchada por encima, pero simplemente me como la fruta. No me hace mucha gracia el roscón de Reyes.
Bueno. Y fíjate, Paloma, nos ha llegado un mensaje desde Austria de una oyente que nos manda la foto incluso de un roscón que hizo el año pasado. Dice que no es nada difícil hacerlo, pero que se necesita paciencia porque la masa tiene que subir 3 veces. Y ella no lo rellena porque la nata allí no tiene la grasa suficiente y se queda muy líquida, entonces lo hace sin nata. Y bueno, la foto está bien, tiene buena pinta, ¿eh?
Esperemos que el roscón, como era el año pasado, se lo haya comido ya, no haya hecho la foto hace unos días. Bueno, vuestros últimos mensajes relacionados con el roscón los va a recoger enseguida Rosa en el 607-150602 y en @latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
Seguimos en el Congreso de Diputados. La primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en el Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid, artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
Queridos Reyes Magos, solo hasta este domingo en Toys R Us disfrutaréis de hasta el 50% de descuento en cientos de juguetes. Más info en tienda o en toysrus.es.
COPE Madrid.
My girl is red hot, your girl ain't doodles, yeah! My girl is red hot.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Well, I've got a gal six feet four, living in the kitchen with her feet out the door, but my gal is red.
Te aseguro que en los próximos minutos te va a ser imposible mantener los pies quietos, porque te auguramos unos minutos con buena, 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 de la buena música que ha seleccionado Urbano Canal, por un motivo determinado. Y te cuento, se acerca la Noche de Reyes, un día de nervios para los niños y los que no son tan niños. Bueno, pero hace 97 años también fue un día importante para la creación de un sonido que fue revolucionario. 1993, sitúate, Alabama. Sam Phillips, productor musical y fundador del estudio y del sello discográfico Sun Records, bueno, pues era aficionado al blues, grabó en los primeros años 50 del pasado siglo a muchísimos músicos negros que grababan su música en ese legendario estudio de Memphis. Pero Phillips se hará mundialmente famoso porque por sus manos pasaron a alguna de las principales figuras de un género que estaba empezando a nacer. El rock and roll. Para saber más sobre esta figura, la de Sam Phillips, pues eso, hemos dicho, Urban, no, bájate al estudio y cuéntanos un poco la historia de este Sam Phillips.
Pues aquí estoy, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, Sam Phillips es, yo diría que es la pura definición de un pionero, un auténtico visionario. Partiendo del blues, del gospel y del country, todos géneros que por entonces ya existía, buscaría incansable un sonido nuevo. Algo que no se hubiera escuchado nunca, o sea, era la búsqueda constante. Y encontró el sonido que lo cambiaría todo. Encontró el rock and roll. Qué bien suena esto todavía, y qué fresco.
Verdad, ¿eh?
Y es que esto se grabó, fíjate, en 1951. Lo que escuchamos se considera la primera grabación de rock and roll de la historia. Se llama Rocket 88, de Jackie Brenston and His Delta Cats. Y la grabó este hombre, Sam Phillips. Sam Phillips.
Ese piano que vivo está. Bueno, tan solo por ser el productor que introdujo este sonido novedoso ya debería ser muy reconocido, pero es que hay algo más.
Algo más, yo creo que es el olfato para descubrir nuevas figuras que le convertiría en legendario. Sam Phillips era ingeniero de sonido, trabajaba en una emisora de radio, así como la nuestra. O sea que, y a principios de 1950, él había nacido en 1923, pues con pocos años, decidió empezar a perseguir su sueño. Abandona la radio y crea primero el estudio de grabación en el 706 de Union Square de Memphis, y allí ofrece sus servicios variados. Vamos a ver. Desde grabar eventos sociales, como bodas y funerales, como lo estás oyendo, porque tenía un estudio que era portátil, hasta todo lo que se pudiese necesitar un grupo o solista. Su lema que lucía en la puerta era: grabamos lo que sea, donde sea, cuando sea.
Urbano, ¿empieza enseguida a grabar artistas reconocidas o empieza su carrera desde abajo?
Pues empieza muy desde abajo. Al principio era sobre todo blues y country, pues eso, nos situamos en Memphis en los años 50, grababa bastante artistas negros, pero al final termina grabando algún grupo de hillbilly, que era un estilo pues muy de campo, ¿no? Que él mismo califica como un grupo de tercera. Graba unos tíos que se llaman los Skunk Meadow Boys, que son los que le van a proporcionar su primera factura y va a empezar a sacar dinero de aquello, ¿no? Pero Phillips era listo y aprendía rápido. Después de no cobrar nada por el éxito de Rocket 88, que es la canción que hemos escuchado antes, crea su propio sello, Sun Records. Por allí pasan bluesmen como B.B. King, Howlin' Wolf, como James Cotton, o sea, una serie de artistas del blues de primer nivel que grabaron sus primeros discos allí. Pero adivina además quién vivía por allí cerca.
¿Quién?
¿Quién?
Pues
era un tal Elvis Aaron Presley, que nacía en Tupelo, en Mississippi, pero pronto se mudó con su familia a Memphis, Tennessee. Elvis quiere grabar una balada para su madre, aunque por entonces él iba para camionero, no tenía intención de dedicarse a cantar. Pero Sam Phillips supo ver ese potencial y le invitó a volver al estudio. Puso a su servicio a Scotty Moore a la guitarra y Bill Black al contrabajo, les puso a tocar juntos hasta que algo le llamó la atención y entonces asomó la cabeza por la puerta del estudio. Dijo: ¿qué es eso que estáis tocando? Y dijeron: pues no tenemos ni idea, estamos improvisando. Dice: quiero grabar eso, así que buscad por dónde empezar y vamos a grabarlo. Y eso que estaba sonando era el primer single de Elvis Presley y el rockabilly acababa de nacer.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right.
Parece increíble que no supieran lo que estaban haciendo, pero de ahí salió
esto.
Es
que los astros se ponen todos se coordinan todos y el resultado es este. Bueno, ¿quién más graba en Sun Records?
Bueno, pues Elvis tuvo tanto éxito que Sam Phillips tuvo que vender su contrato al sello RCA por un precio millonario de aquella época. Pero el camino ya estaba abierto. Elvis había entrado por la autopista y gracias a su éxito numerosos artistas llamaron a la puerta de Sun Records. Phillips abandonó las grabaciones de blues para centrarse en el estilo rockabilly. El éxito fue total. Los lanzamientos de Sun eran todos un absoluto éxito, como este Blue Suede Shoes de Carl Perkins.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But you can knock me down.
Esto es además una de esas canciones que marcan todo un camino a seguir, ¿no? En el estilo, en la letra, o sea, los cortes, todo. Bueno, Carl Perkins grabó su primer single, este Blue Suede Shoes, allí en Sun Records, y se fueron sumando los grandes pioneros del género. Por ejemplo, Jerry Lee Lewis apareció como un ciclón grabando allí sus primeros éxitos, Whole Lotta Shaking Going On o este gran tremendo éxito Great Balls of Fire.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good.
Sí, sí que es good, sí que es good, sí que es good. Oye, ¿se mantuvo firme en el género del recién nacido rock and roll?
Bueno, pues grabó bastante rock and roll, pero también volvió a grabar artistas que procedían del country. Este es el caso de Johnny Cash, de Men in Black, que tenía un evidente toque rockero, evidentemente. Cash, pero trajo la época de mayor éxito a Sun Records con canciones como esta, Folsom Prison Blues.
I hear the
train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio.
Vaya bozarrón que tenía este señor, el hombre negro, Johnny Cash. Yo creo, Paloma, el legado de Johnny Cash en el rock and roll es evidente, ¿no? O sea, pues, es que no que se lo digan a Loquillo, entre otros.
Sí, es verdad.
Aunque
es verdad,
al principio,
es un poco esa imagen, ¿sí?
Al principio renegaba de este estilo. Hay vídeos que recomiendo ver a todo el mundo, están en YouTube, en los que Johnny Cash sale mofándose de Elvis y de su estilo, moviendo las caderas, ladeándose el tupé,
sí,
etcétera. Pero la magia del estudio Sun Records produjo que hubiera un famoso encuentro. Y aquí estamos hablando ya de la leyenda de Sun Records. Carl Perkins estaba grabando y por allí aparecieron Elvis, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash.
¡Qué momento! ¡Qué foto!
Hay una foto.
Hay
una foto que documenta este encuentro de los cuatro en lo que se dio en llamar el Million Dollar Quartet, el cuarteto del millón de dólares. ¿Por qué? Porque ya en aquella época quizá cada uno ya pasaba del millón de dólares. Estábamos hablando de Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins y Elvis Presley, nada menos. Y esto se juntan alrededor de un piano y se grabó algo. Pues, ¿tú qué crees? Estaban en Sun Records y Sam Phillips tenía un lema, que era: aquí grabamos todo. Pues sí, se grababa todo. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside, study one more. Well, I ain't gonna study one more. I ain't gonna study one more. I ain't gonna study.
Estamos celebrando el 97 aniversario del descubridor de Elvis, un sello discográfico, un estudio de grabación que tiene una historia fascinante.
Fascinante hasta tal punto que también ha habido una serie que se estrenó hace 2 años en el canal especializado en country CMT.
Good music is gonna find good people. I believe that in my heart and soul.
Sam Phillips.
Y ahí empieza, pues eso, la historia de Sam Phillips, su creación de Sun Records y, por supuesto, pues su encuentro. Claro, es que al final las grandes historias se hacen de grandes encuentros
grandes
entre
encuentros
personajes, ¿no?
Y casualidades y mucho talento.
Y mucho talento el que pasó por allí en aquellos años. Cientos de artistas pasaron por ese pequeño estudio, que era muy pequeñito, antes de que su fundador lo terminase vendiendo en 1968. Entre ellos grandes voces como la de Roy Orbison. Jump over here when you do the doobie doobie. I wanna be the doobie doobie.
If Jack was alive, he'd be living any place but here. He'd still be living it.
¿Qué voz tenía Roy Orbison?
Sí, me cuesta mi identificar, claro. Imaginármelo moviendo un poco la cadera, porque ya, siempre fue un hombre, sobre todo en sus últimos años, un hombre que también muy marcado por la tragedia en su familia,
sí,
y un hombre triste.
Esas gafas que ocultaban su mirada, sí. Se veía muy poquito y tal, pero además eso tenía una. Tenemos la sensación de que era muy triste, ¿no?
Sí.
Pues Roy Orbison empezó grabando rock and roll también en Sun Records y tenía una fuerza impresionante. Bueno, pues Sam Phillips cumpliría 97 años este fin de semana, murió en 2003 a los 80 y es considerado uno de los grandes productores de todos los tiempos, además de una leyenda y uno de los mayores talentos de la historia del rock and roll por derecho propio. Entre otras cosas nos trajo a Elvis, ¿no?
A Elvis, que yo le decía mientras preparaba Urbana de Urbana, ¿puedo pedirte una canción? Digo, ya sé que no se debe hacer esto en la radio, pero yo quiero una canción, ya sé que no es
claro
la mejor de Elvis Presley, pero a mí me gusta mucho.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender.
Pues Pues esperamos que hayas nos hayas acompañado, que hayas disfrutado un montón de este repaso por este sello discográfico, que ha sido una maravilla la cantidad de gente de talento que ha salido de estas cuatro paredes donde resumaban música, y sobre todo es el nacimiento del rock and roll. Gracias, Urbano.
Gracias a ti, espero que hayáis movido un poquito los pies ahí.
Si estabas conduciendo, no, pero sí que hayas pasado un buen rato, que es lo que pretendíamos. Gracias, buenas noches, Reyes. Un abrazo, hasta luego, Urbano. Special day, bright and early next morning, it came right back to me. She rolled up on it.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 8 de enero. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Hay una Navidad que te gusta y otra que te encanta. En Plaza Norte 2 creemos en la Navidad que más tiene que ver contigo. Una Navidad llena de todo lo que deseas. Papá Noel, los Reyes Magos, talleres infantiles, las tiendas donde encontrar grandes regalos. Ven a vivir el sueño de la Navidad. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. ¿Sabes qué? En Canalcar te vendemos un coche de ocasión hasta con 3 años de garantía.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid, artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Huele a azahar, huele a... ¿Qué huele? ¿A qué huele?
A roscón.
Claro, por eso, azahar, a roscón. No va a oler a...
De Reyes.
A roscón, claro que sí. Que qué bien huele.
Huele bien, sí, sí, mira.
¿Y los hornos hay a tope?
Del horno Marucci, Paloma, nos ha llegado unas fotos que conforme terminemos nos vamos a ir para allá. A ver qué es lo que tiene para comprar de cara a este fin de semana. Porque ¿quién puede resistirse a un trocito de roscón o dos o tres? Con relleno de crema, de cabello de ángel, de chocolate sin relleno, con fruta escarchada. Este otro roscón diferente nos llega de Murcia.
Buenas tardes. Yo el mejor roscón que me he comido en mi vida fue uno que trajo mi esposa, pero es que no sé dónde lo sacó. Era el relleno de dentro llevaba como tres hilos paralelos. Uno era un hilo de nata, el otro de chocolate y el otro de crema de calabaza, que es como una crema pastelera pero hecha con calabaza. Y estaba riquísimo, pero no sé dónde lo trajo, de algún comercio. Buenas tardes.
Pues tiene pintaca, ¿eh?
Sí, pero no dice su mujer. Claro, tenemos que ver dónde la ha podido comprar. Sí.
¿Sabes otro duro competidor que le ha salido en Navidad al Roscón de Reyes? El famoso panetone, que cada vez lo consume más gente.
Yo soy muy fan del panetone.
Y está riquísimo. Dicen por aquí, en mi casa hasta el año nuevo comemos panetone. Y en enero lo sustituimos por el Roscón de Reyes, porque no tiene competidor. Pero es verdad que el panetone está muy rico, pero el roscón tiene de especial ese momento de a quién le toca el haba y a quién le toca la figurita.
Es que son dos dulces diferentes, no tiene nada que ver.
Exactamente.
Yo el panetone a veces me lo tomo así metiendo el dedito poquito a poco, charlando, pim, 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 pim.
¿Te das cuenta? Te has comido medio
panetone. Y en cambio el roscón, pues yo sí lo mojo. El roscón lo meto en el café o en el chocolate.
Claro, y sobre todo estamos ahí con el rollo de a ver quién le toca el haba, la figurita. Ay, 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 con la figurita.
Mi suegra, que en paz descanse, era capaz de comerse y atragantarse hasta medio ahogarse con el roscón, con tal de que la tocara la figurita de turno. Era tremendo.
¡Qué bueno! Bueno, hay oyentes que son muy fan del roscón con un café y también hay quienes no lo han probado
¿Qué
nunca.
¿Qué dices?
Sí, increíble.
Pues fíjate que no me llama nada eso del roscón. Con deciros que no lo he probado en mi vida, pues haceros una idea.
Pero esto tiene que ser porque no le gustan los dulces.
A ver, eso está claro.
Porque
pero un poquito.
Sino, exactamente. Un poquito sí que deberíamos
claro,
probarlo.
No es muy empalagoso. El que no tiene relleno no es muy empalagoso.
Cierto es. Pero bueno, Paloma, luego está la familia de Carmen para compensar, que le gusta todo.
Uf, estáis hablando de roscones. Nosotros en nuestra casa somos todos muy, muy, muy golosos. Con lo cual, de verdad, cae todo. Todo lo que se traiga de dulce es que cae. Madre mía, tenemos un saque. Joder, es espectacular el saque que tenemos. Así que nada, yo he comprado dos. De hecho, tengo uno ya metido en el congelador. Y a final de enero lo podemos sacar y comer otra vez con un buen chocolate. Bueno, un saludo, buena tarde.
Bueno.
Buena tarde.
Buena tarde. Es que además luego el tema del roscón en estas fechas, sobre todo en estos días, es también hay mucha tradición.
¿Sí?
Nosotros compramos un roscón aquí cerca de la Puerta del Sol. Y ahí hay que hacer cola y hay que encargarlo. Y ahí yo estoy haciendo cola, ya lo encargaba mi padre hace un montón de años. Y yo viendo, el extranjero que pasa por allí pregunta al turista que qué es lo que ocurre aquí, que tanta cola.
Quedan aquí.
Y solo hacen roscones estos días.
Claro, pero tienen que estar
y huele
riquísimos.
Toda la calle una maravilla, claro. Sí, del pozo.
No, es que, quien le gusta el roscón de un sitio, repite en ese sitio, eso está claro. Bueno, y hablando de roscones de Reyes, este es otro mensaje pro roscón de Reyes.
Buenas tardes a la gente, feliz año a todos los oyentes. Pues mira, a mí me encantan todos los roscones, con crema, con nata, con merengue, con cabello de ángel, sin nada. Pero como un tiempo para acá soy alérgico al trigo, pues me quedo con los dientes más largos que una morsa viendo a mi mujer y a mis hijas comerlos. Pero bueno, aparte de eso, encima este domingo habrá que sufrir y que espero que haya un milagro y alguno vote en contra. Y esperemos que haya suerte y nos salven de este super presidente. Un abrazo.
Pobrecito, ni siquiera puede contentarse con un trocito de roscón, Paloma.
Sí, de roscón, sí, el que es alérgico, eso está complicado. Estas fechas, para quien tiene problema con la alimentación, también una faena,
sí,
¿eh? Que estamos todos como locos y no nos acordamos de ellos. Así que, bueno, ¿vas a tomarte un rosconcito?
Pues te digo yo que sí, porque es que después de la tarde que hemos echado aquí,
pero
buena,
bueno, luego vienes dentro un rato.
Luego vengo, ay, sí, calla, que hoy es viernes,
calla, es que es una semana un poco extraña.
Oh, claro, tengo que venir a la 1:30, Paloma.
Tienes que venir,
sí,
que te
sí.
Están esperando los oyentes, ¿eh?
Sí, oye, con muchas ganas, además vienen Sweet California y además vienen a presentarnos su disco y voy a traer a unas niñas que son muy fans, quieren conocerla y vamos a hacer pues que se cumpla ese sueño de
¿ese
estas
deseo?
Pequeñinas.
Bueno, pues muy bien. Oye, a todos vosotros, que limpiéis bien el zapato, que lo paséis bien.
Eso.
Respiraremos por el tema de la política, pero bueno, hay otras muchas cosas interesantes en casa, en la familia, ¿eh? Ha sido una semana rara, como decía
intensa.
Rosa, y nada, desearte lo mejor y agradecerte que hayas compartido con todos nosotros esta semana. Un abrazo fuerte. Hasta el lunes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El pasado día 5 de diciembre, en las páginas de Paris Match, el filósofo Bernard-Henri Lévy publicó un reportaje sobre la masacre contra los cristianos en Nigeria. Este francés, nacido en Argel y de origen sefardí, quería saber sobre el terreno por qué en el país más rico de África se aplicaba, con la complicidad del ejército, lo que él calificó de limpieza étnica contra los cristianos. Henri Lévy lanzaba un SOS con la mirada puesta en la persecución de los cristianos en diversos países de África. Esta llamada de socorro no ha pasado desapercibida. Sin embargo, son legión los niños, mujeres y hombres que a lo largo del planeta sufren persecución por razón de su fe cristiana. Solo en Nigeria, en los 10 últimos años, han sido asesinados 20.000 cristianos y más de 2 millones han sido obligados a refugiarse en el sur del país. Lo recuerdan en estos días las páginas del periódico también francés Le Figaro. No hay fiesta cristiana a lo largo del planeta que no se convierta en objetivo de los ataques violentos de grupos, grupúsculos y organizaciones terroristas. A diferencia de otras confesiones religiosas, el cristianismo no se circunscribe a una nación, raza, lengua o continente. Algo que se olvida de manera habitual es que el cristianismo nació en Oriente, aunque alcanzó su máximo desarrollo en Occidente. No se trata, por tanto, de que Occidente ajuste las cuentas con los perseguidores. Se trata de que el mundo que ha hecho de los derechos humanos su santo y seña levante la voz y tenga el coraje de denunciar una masacre tolerada por razones económicas y silenciada en nombre de una inconfesable corrección política.